vamos a darle la bienvenida a Rodolfo Levín. Les contábamos que es sociólogo, es docente, es investigador de la Universidad de la República y también es poeta y narrador. Tiene una trayectoria en ese camino, en revistas literarias, en programas, en distintas manifestaciones culturales. Y lo que lo trae por acá es que acaba de publicar su primera obra individual, que es Incitación al Trumpicidio y Alabanza a la Poesía de Urgencia. Bienvenido, Rodolfo.
Hola, buenas tardes. Les agradezco la invitación. Además, es una radio tan particular, tan peculiar, como es acá la radio Camacuá, de AEBU, ¿verdad? Y el programa La Trama. Les agradezco mucho. Y bueno, estoy a disposición de ustedes en todo lo que genera, lo que les puede generar como interrogante este pequeño librito de poesía.
Lo primero que urge, en realidad, es... Ahora vamos a entrar quizá en el contenido más específicamente, pero ya desde el título nos vincula a otra publicación. ¿Cómo surgió eso? ¿De qué se trata?
Claro, sí, bueno, ahora se mezclan muchas cosas, personales y de contexto histórico. El libro en su totalidad, que es un libro de 44 poemas, es una glosa a otro libro de poesía y a un poeta célebre, como lo fue Pablo Neruda, que tiene una peculiaridad. El libro de Pablo Neruda se llamó Incitación al Nixonicidio y Alabanza a la Revolución Chilena, y se publicó en enero de 1973. Neruda muere en septiembre del 73, el mismo año, el mismo mes del golpe de Estado, pocos días después del golpe de Estado. Y en realidad Neruda lo que generó desde su oficio poético y su intencionalidad, además, en este libro que tengo casi la certeza que es uno de los libros menos célebres de un poeta muy célebre, que utilizó sin duda su nombre y su prestigio y lo puso al servicio de lo que él llama un panfleto, que convengamos del punto de vista poético puede quedar de alguna manera en desventaja frente a su obra, pero sin duda que es la expresión de un momento político, social e histórico de Chile y de América Latina, como eran dos cosas. Por un lado, la Revolución Chilena, lo que fue el acceso de la Unidad Popular con la presidencia de Allende, en la irrupción en el escenario político latinoamericano, en una innovación geopolítica de la época, por vía democrática, por voto popular, que sin duda puso en juego además los históricos y clásicos intereses norteamericanos en lo que en aquel momento se solía llamar el patio trasero de los Estados Unidos, que era América Latina en especial. La Revolución Chilena en ese sentido estuvo signada por la intervención norteamericana, estuvo signada además por otros episodios que eran contemporáneos, como lo era la Guerra de Vietnam, estuvo signada además por un presidente norteamericano que tuvo un final célebre también a raíz del escándalo Watergate, que resumía de alguna manera la expresión de un gran mentiroso, de un gran tramposo, como lo fue Nixon. Después de haber establecido determinados acuerdos respecto a maniobras que involucraban la guerra de Vietnam, provocó un bombardeo, uno de los tantos bombardeos más cruentos de esa guerra, que finalmente Estados Unidos terminó retirándose. Pero en ese sentido fue que Neruda le respondió a ese gran mentiroso, a ese gran asesino. Y bueno, y ese, el título del libro, que era Incitación al Nixonicidio y Alabanza a la Revolución Chilena, me generó, ahora, hace poco tiempo, una suerte de reactivación de mi oficio de poeta y de escritor, que es precisamente una figura homóloga a la de Nixon, pero más a tono con los tiempos que vivimos, que es la figura de Donald Trump, que sin duda es una figura epigonal cuando de mentiras se trata, ¿no? Es decir, es poco creíble que exista un personaje como Trump. Y quiero confesar algo públicamente, porque no, es decir, la punta de este libro tiene un origen en una expresión que le escuché al historiador uruguayo Gerardo Caetano, cuando al otro día, no recuerdo bien si fue al otro día de las elecciones o al otro día de la Asunción, dijo estar presente algo muy similar a lo que era el ascenso de Hitler en la Alemania de la primera mitad del siglo. Y se expresó con estos términos. Y particularmente me conmovió, y porque intuitivamente yo pensaba algo parecido, por las expresiones mediáticas, por su discurso, por su forma de ver el mundo de Trump, que digamos, en términos de macroeconomía, seguramente no se diferencia mucho de lo que han sido los gobiernos norteamericanos, aunque todos tienen matices importantes, pero es una figura increíble de que exista en nuestros días y tenga además el respaldo popular que tiene, más allá seguramente muy menguado en estos tiempos de información tan veloz, pero bueno, Hitler también lo tuvo, y yo creo que ese es un dato muy intranquilizador y sobre el que creo que, bueno, hay que responder.
Pensaba, más allá del escenario de estos hechos, ¿no? El político, el económico, el diplomático, tan estudiado también por las disciplinas y las ciencias, y a vos tu respuesta es a través de la poesía. Hay algo ahí que en tu caso corre como en paralelo y que estaría bueno comentar, bueno, ¿por qué la respuesta es de la poesía y qué tiene la poesía para hacer en esto?
Claro, y sobre todo que yo, mi trabajo y mi oficio de todos los días, que me gusta y del que vivo, es la sociología. Confieso que mantengo esos dos oficios en paralelo. A uno me dedico y vivo de él, y el otro lo cultivo como alguien puede entender, como un pasatiempo, como un hobby, que no es así realmente, porque en realidad me ha atravesado mi vida la escritura, y en este caso encontré en Neruda un poeta que me marcó mi adolescencia, pero en mi caso nos marcó, es algo así como una seña de identidad generacional. Neruda, la poesía y los años 70. Es decir, muchos de nosotros, mi generación, mis amigos, nos marcó a fuego ese tiempo histórico. Y la poesía, más que desde el punto de vista analítico, la expresión del género, nos interesaba el panfleto. Y yo creo seguir viviendo la poesía en ese sentido. Y Neruda, con su estilo tan peculiar y característico, le dio un formato que, a medida que me interioricé en ese libro, encontré que era un formato algo complejo, porque en realidad él escribió bajo el formato de tercetos, que son versos en decasílabos, y eso supone cierta artesanía en la construcción de los versos y le da cierta rítmica y musicalidad. Eso en realidad lo descubrí después que me puse a escribirlo. Entonces, ¿por qué la poesía? Porque yo vengo de las ciencias sociales, y las ciencias sociales alguna respuesta tiene, pero algunas es imposible que las tenga. Entonces, apelar a la poesía es apelar a un sesgo mucho más desde el afecto, desde la subjetividad, y es lo que tiene uno para decir.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte, una tandita, y ya volvemos.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo.
Continuamos en la trama, continuamos con Rodolfo Levín y esta obra que se propone responder desde la poesía. ¿Poesía de barricada, podríamos decir?
Alguna amiga me dijo que era poesía de barricada, una poesía que se ha dejado ha caído en desuso, digamos. No sé, puede ser, sí. Digo, el sentido es, me remito a lo que te dije antes, al panfleto, y el panfleto es de Barricada. Pero también debo reconocer de que hay cierto esmero en la forma y en el lenguaje. Qué bueno, que tiene que ver con el oficio también, pero bueno, eso los lectores lo dirán. Si el mensaje llega o no llega.
Vamos, antes de seguir hablando de esta obra, a compartir con ustedes algunos mensajes que han llegado de saludo. Bueno, acá en especial ahora a la conductora invitada del día de hoy, que dice: arriba los líderes de AEBU, dice Marcela. Besos a Carolina, una líder feminista y militante desde el año y medio en AEBU.
Soy vieja de acá.
Te mandaron al frente.
Al frente.
Y también manda saludos Álvaro Levín, quien es compañero de esta casa y además hijo de Rodolfo.
El apellido lo delata.
El apellido delata. Y
solía ser mi profesor de líderes también cuando yo entré. Bueno. Así que, bueno, viejo bien, conocido.
Le mandamos un abrazo a Álvaro, que seguramente mañana estará en Cuerpo y Alma, en el programa de deportes de Radio Camacuá, a partir de las 3 de la tarde. Vamos a compartir ahora algunas preguntas también que llegan. Acá hay una particular que creo que tiene que ver con esto que conversábamos sobre la sociología. ¿En qué se podrían parecer la sociología y la poesía? Porque veníamos pensando como cosas separadas, ¿no? Sí. De respuestas separadas. Sí. Pero capaz que hay algo ahí que en vos lo podés...
Claro, digo, a ver, yo cuando era joven, mi idea era hacer literatura, profesorado de literatura. Después la vida me llevó por otros lugares, mi vida personal, la propia historia del país, bueno, me llevó a otro rumbo y yo volví a estudiar, dejé unos cuantos años de estudiar, y cuando volví a estudiar empecé abogacía, y fue una experiencia terrible. Y estando en abogacía descubrí que, bueno, ya se había abierto la licenciatura de sociología y me interesó, me gustó, y bueno, a partir de ahí no la dejé más. Y de alguna manera hay en la elección, en mi caso, la elección por la poesía como género literario para expresarme, también hace sintonía con cierta preocupación por lo social. Y en ese sentido, por la realidad social. Eso no quiere decir que todo poeta debe estar preocupado por la realidad social, pero en mi caso, esa realidad social, en mi caso, tendía a traducirse en la poesía que en ese momento yo escribía. Una poesía anclada en la realidad, por decirlo de alguna manera. Esto reconozco que no es muy agradable decirlo porque simplifica demasiado las cosas, pero de alguna manera esa era mi marca de fábrica. Y obviamente que la sociología, con los años uno va descubriendo que los que optamos por la sociología probablemente queríamos cambiar el mundo, y después nos dimos cuenta de que a gatas sí podíamos entenderlo. Entonces, hay una, por el lado de las humanidades hay una comparecencia entre la poesía y la sociología, pero me cuesta pensar dónde está esa familia, ese parentesco. Hay una inquietud personal por las dos, por esas dos áreas de trabajo personal y de expresión. La sociología exige escribir también, exige escribir artículos, resultados de investigación. Yo trabajo en el área de la salud, además, hago lo que se denomina como una subárea, que es la sociología de la salud. Investigo y escribo en esa área, y trabajo además en la Facultad de Medicina en esa área, vinculado con la salud pública. Pero mi vida como escritor ha ido en paralelo, y no hay un vínculo explícito. Quien las vincula en este caso es la persona, soy yo.
Muy bien, vamos a contar un poco más sobre esta obra, ya irnos metiéndonos un poco. Veo que tenés pequeñas marca libros, poemas, tramos del libro que elegiste que quizás sean más representativos, o los tenés numerados, además. Hay mucha información arriba de la...
Veo que sos una buena periodista de investigación.
Veamos, si me estoy esforzando, a ver.
Tiene su historia, porque ando con un librito marcado, y esto se remite a que yo en junio de este año hice una visita académica en la ciudad de Rosario, donde hay muchos amigos, precisamente por la sociología de la salud y por la extensión universitaria, Y bueno, imprevistamente, porque llevé varios libros de regalo, imprevistamente se planteó la posibilidad de hacer una lectura pública. Entonces ese compromiso me obligó unos minutos antes de elegir algún poema para leer. Y casualmente, digo, acá ya de alguna manera les paso un chivo, este libro se va a presentar el 15 de septiembre en el Salón de Actos del PIT-CNT. ¿Por qué ahí? Tiene que ver con esta visita a Rosario. Porque imprevistamente yo estaba en la carpa blanca de los docentes en plena jornada gremial en Rosario, y a la delegación extranjera nos invitaron a dar un saludo a los docentes allí presentes. Y el anfitrión, el amigo que nos presentaba, luego que yo di mis palabras de bienvenida, me pidió que leyera algún poema. Previamente, como yo estaba preparado en ese caso, los tenía marcados. Ese es el motivo por el cual están marcados. Y ese es el motivo por el cual, como ahí hice una lectura de uno de los poemas, se me ocurrió que si había un lugar para presentarlo, debía ser un ámbito que me es natural. Porque yo he sido, durante buena parte de mi vida como trabajador de la salud, he sido un militante sindical. Entonces, y la vida sindical marcó mi vida y de muchos amigos, y de compañeros de militancia y compañeros de muchas jornadas de discusión, de lucha, de muchas jornadas creativas, además, en torno al rol que debíamos cumplir los trabajadores. Y bueno, ahí se me ocurrió que el PIT-CNT era un lugar, la central sindical era un lugar para presentar, y fue muy bien recibida la propuesta. Y ahí la Comisión de Cultura, de muy buen grado, aceptó abrir ese espacio para el 15 de septiembre. Ese es el motivo por el que el libro está marcado, para que no me agarren distraído, porque alguna vez me han pedido alguna lectura, y bueno, ese es el motivo.
Algo que mencionamos apenas al pasar al principio tiene que ver con que esta obra además inaugura un ciclo de ediciones que se llama El Ojo de la Ternera.
Sí, 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 es así. Es un emprendimiento absolutamente personal. Yo tengo varios libros escritos, ninguno publicado. Y decidí, dada la proyecta edad que tengo, estoy cumpliendo 60 años, no puede decirse que soy una promesa, me debí a mí mismo saldar alguna deuda. Y una de esas deudas personales es publicar buena parte de las cosas que tengo escritas en formato libro. No es esto precisamente, que es de creación reciente, pero tengo otros libros que pretendo...
¿Todos de publicar. Poesía?
No. Hay libros de relatos y hay libros de poesía. Incluso hay un libro de relatos cortos que tuvo su momento de gloria en el año 2006, que fueron relatos que yo hice a partir de películas que me habían impactado en mi vida. Entonces, la película era un disparador y ese disparador generaba relatos. Eso se transformó en una pequeña obra de teatro que concursó en un llamado que hizo el Centro Cultural de España en el año 2006, y fue premiado. Se llama Estás Perdonado, Clint. Ese es el título de esa obra de teatro, pero que en realidad era un conjunto de relatos que después se transforma en una versión ampliada, una obra de teatro que dirigió Fernando Toja, un monólogo actuado por Marcel Sauchik en el año 2007, que fue ganadora de los fondos concursables, los primeros fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura que se plantearon en nuestro país, que se empezaron a desarrollar. Así que tengo ese pasado vinculado con la escritura y con la narración, y eso eran viñetas crónicas, pequeñas crónicas.
Como escritor, te has presentado y has recibido menciones y premios, tanto por las narraciones.
Esto que te contaba era parte de ello, pero sí.
¿Cómo es iniciar este camino de editorial independiente y cómo llegaste a la conclusión de hacerlo de esa manera?
Bueno, sí, es un momento de la vida, tomar una decisión y poder hacerlo. Y hoy me puedo dar esa libertad. Y tomar la decisión de imprimir un libro, distribuirlo yo.
¿Cómo puede hacer, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando para conseguir libro? El primero de El Ojo de la Ternera.
Relativamente fácil. En primer lugar, está en venta en dos lugares. en La Lupa Libros, acá cerquita, en Bacacay 1318. Está de lunes a viernes de 9:30 a 20:30. Y en Escaramuza Libros, de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Ahí está en venta. Pero aparte hay un sistema de distribución que es enviar un mensaje de texto al teléfono 091-712-482, un mensaje de texto pidiendo el libro, o si no, al correo electrónico ed.elojodelaternera, todo junto, ed.elojodelaternera@gmail.com. Ahí piden el libro y se lo lleva a la casa. En 48 horas lleva el libro. O sea, es el mecanismo de distribución de esta incipiente editorial.
Y hablando de esto de la editorial, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, en Uruguay hay mucha movida de cultura, pero también no hay tanto, no se compra tanto cosas que se producen acá, como libros y cosas que se producen, yo que sé, en Estados Unidos o cosas sobre todo para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es publicar un libro en Uruguay? ¿Es difícil?
Y sí, es difícil porque en concreto la poesía no tiene prácticamente venta. Salvo en una feria o en una presentación, no hay público que consuma poesía, es así. Entonces, tengo muchos amigos poetas, conozco más por ellos que por mi experiencia, que en realidad es la primera vez que hago esta incursión editorial, y me consta que la poesía no es un artículo de consumo masivo. Sí, de consumo masivo en términos de compra de libros. La gente vive con la poesía más que leerla. Entonces, por ahí tenés sorpresas maravillosas. A mí me ha tocado en este tiempo encontrarme con gente que recuerda determinados autores, porque aparte esto ha generado un pequeño subproducto, que es el Facebook que tiene el Trumpicidio, que es @Trumpicidio, el hashtag @Trumpicidio, que ahí lo que estamos haciendo es poner algunos contenidos vinculados, en primer lugar, con poetas que están presentes en este libro, ¿no? Es decir, porque de alguna manera no solo Neruda está, también hay una figura fundamental en este libro que es Roque Dalton, poeta salvadoreño, asesinado por la propia organización política a la que él perteneció, y desaparecido, y un gran poeta, un estilo fantástico, transgresor, humorístico, genial. Y digamos que está en la vereda opuesta, estéticamente opuesta a Neruda. Neruda, y yo acá hago otro procedimiento parecido al de Neruda. Neruda, para escribir el Nixonicidio, apela a un poeta que él admiraba, que era Walt Whitman, por lo que entendí. Me pareció que a tú te gustaba la poesía norteamericana. Y en este caso, a quien yo invoco es a Roque Dalton. Entonces, bueno, editar un libro de poesía es una empresa que sin duda no tiene la más mínima expectativa de lucro. Pero sí es, en este caso, es una necesidad personal de hacerlo, por haber además participado en su momento de movimientos culturales, haber formado parte de lo que en su momento se llamó la resistencia cultural a la dictadura, ¿no? Que también somos una especie de generación que se matrizó en esa época. Un poco publicar el libro es saldar esa deuda personal. Claro, esto puede pecar un poco, tal vez puede ser visto como un exceso de narcisismo, ¿no? De decir, pero bueno, sí, algo de eso seguramente lo hay. Pero es saldar una deuda personal y exponer un producto que, bueno, queda a consideración de los que lo quieran leer.
Te propongo, Rodolfo, para ir cerrando, que nos compartas. De pronto te animas a leer alguno de los poemas. ¿Algo? Que pueda dejar enganchados, bueno, a los oyentes de La Trama, que pueden buscar Radio Camacuá en Facebook y en Twitter, donde vamos a estar compartiendo los datos para linkeando allí a la página en Facebook de Trumpicidio, y puedan ponerse en contacto con este autor que propone poesía nueva, fresquita, como forma de vincularse también con la realidad.
Muy reciente también, ¿no? Porque Trump, justito ahora.
Sí. Trump es muy reciente y estamos en un proceso en el que Trump todos los días está en la prensa. Y con algunos amigos me decían que han leído, que yo les di el libro antes de publicarlo, me decían, tendrías que publicarlo ya porque no se sabe qué va a pasar con Trump y con este mundo en esta época. Entonces, este libro claro. tiene vigencia en ese sentido. Sí. Pero bueno, leo un par de poemas con los que inicia el libro y para contextualizar.
Éxitos en este bueno. camino que tiene mucho de, como contaste, de cuenta personal, pero que también lo pone en circulación y dialoga y nos hace encontrarnos con la actualidad y con la historia también. Así que agradecerte también por eso.
No, y yo simplemente agradecerles mucho, además decirles que me encanta lo que hacen, el espacio físico que hay acá en AEBU y además trabajar con jóvenes de esta manera. Me encanta el lugar.
Te esperamos cuando quieras.
Bueno, si
muchas gracias.
Volver con poesía. Muchas gracias.